económica y social en La Palma en el siglo XVIII, nosotros lo que hemos hecho es utilizar un documento encontrado un tanto al azar en este fondo documental para que nos sirva como punto de referencia y de argumentación de la trascendencia que tiene este archivo, que ahora mismo se encuentra en la Biblioteca Pérez Vidal, perteneciente al Cabildo Insular de La Palma, y que se encuentra sin catalogar, sin ordenar y sin clasificar. Por lo tanto, encontrar un documento allí es un triunfo, encontrar el que vas buscando es una alegría tan grande, y que no se pierda es el objetivo de cualquiera de los que trabajamos por allí, y siempre contamos con la colaboración de las bibliotecarias, que son magníficas en ese sentido, ¿no? El testamento que yo encontré así, por casualidad, como quien no quiere la cosa, es el de Juan Massieu Vandal. Entonces, tomando como punto de referencia esa tipología documental, vamos a hacer una breve semblanza de lo que supuso esta familia para La Palma, ¿no? Ya que sabiendo cómo, de qué constaba sus propiedades, sus riquezas, podemos imaginarnos cómo era el ambiente social y cultural que se vivió en la isla. Bueno, lo cierto es que deberíamos empezar lo que es la comunicación en sí, señalando que la presencia de los franceses en la isla de La Palma es una constante, no menos que la de portugueses, castellanos, vascos, flamencos, etcétera, pero la familia Massieu va a alcanzar un gran poder económico, partiendo de su cabeza visible, como fue don Nicolás Massieu Vandale, ¿no? Que se le reconoce como fundador de la casa Massieu aquí en Canarias. Lo cierto es que este personaje se viene para trabajar como encargado, responsable en las plantaciones o en los ingenios azucareros de don Pedro Vandale. Allí se establece y se casa con la hija de don Pedro. Nicolás Massieu es un hombre que no va a tener demasiados escrúpulos ni a la hora de casarse ni a la hora de establecer sus negocios ni sus historias. Él lo que quiere es crecer, emprender una gran fortuna aprovechándose de los ingenios, y eso es lo que va a hacer. Lo tiene muy claro. Bueno, pues se casa con Ana y empieza a hacerse con la propiedad de los ingenios de Argual y Tazacorte. Compraría la jurisdicción señorial y compra Argual por 6.000 reales y Tazacorte por 9.000, y con lo que se queda con la mayor parte de los ingenios. Y eso supone, pues, con un poder económico muy alto y muy de una gran trascendencia para la historia de la Palma. A Nicolás le sucede su hijo Juan, que realmente es el testamento que nosotros hemos encontrado. Se dice que don Juan incluso llegó a ser más poderoso que su propio padre, ¿no? La vida de don Juan tiene un tanto de curioso y de dramático. Su padre se había peleado con toda la familia de su mujer para conseguir los ingenios. Bueno, pues don Juan también entra en pleito, también entrará en pleito para intentar abarcar lo que le faltaba, es decir, cuatro partes de las décima parte de los ingenios azucareros, pero ocurre un hecho en su vida que lo va a marcar totalmente. Y esto es ya más de telenovela, pero lo cierto es que a él le pasó. Comete el error de matar al amante de su mujer, y sale huyendo y se esconde en un sitio que todo el mundo sabía que estaba escondido, que era el convento de la Inmaculada Concepción en Santa Cruz de La Palma, o sea, el convento de San Francisco. Allí estará 22 años recluido. Es cierto que la justicia entró varias veces a buscarlo, pero entre que no lo encontraban y que no querían que lo encontrara, y que él parece que se escondía bien, y allí tampoco es tan difícil esconderse, pero él se escondía muy bien, pues no salió. Entonces se convirtió en uno de los mayores donantes y benefactores tanto del convento como de la iglesia, ¿no? A él se debe, pues, por ejemplo, él hizo el camerino de la Inmaculada Concepción, que en realidad él hizo el camerino, pero ya su padre había comprado lo que era la infraestructura, para entenderlo. Esta gente, si uno se lee con calma todo lo que hicieron, tanto don Nicolás como don Juan, eran unos terribles comerciantes que sacaban tajada absolutamente de todo, ¿no? Bueno, pues don Juan hace el camerino para la Inmaculada, también da gran cantidad de ducados para lo que es toda la infraestructura del convento, y a pesar de que está prófugo de la justicia, va a seguir maniobrando para que todos sus mayorazgos se mantengan bajo su mando, por así decirlo, ¿no? Dentro de las propiedades que leemos a través del testamento y de un inventario paralelo que hemos encontrado, vemos que tiene, aparte de las propiedades ya señaladas de Argual y Tazacorte, que son unas casas magníficas que conforman lo que el doctor Pérez Morera llamará un círculo señorial, donde es dificilísimo el acceso, ¿eh? Solo se puede acceder por una puerta, y los Massieu y otras familias tienen controlada toda la entrada y todo el que es el parámetro de los ingenios, ¿no? Bueno, pues aparte de la descripción bastante minuciosa del contenido de esas casas, también encontramos la descripción tanto de las habitaciones como de su contenido y de su ropa y de todos sus enseres de las casas que tenía en Santa Cruz de la Palma, que tenía varias casas, ¿no? Aparte de la que tenía en lo que hoy conocemos como la calle Real, también pertenecía a la familia Massieu Vandale lo que se conoce como la Quinta Verde, que según se describe estaba en las afueras de la ciudad. Hoy realmente está en el centro de la ciudad, por encima de los cines, todo el mundo lo ve allí, pero sí sigue manteniendo el encanto del siglo XVIII, incluso del siglo XVII, rodeada de palmeras. Tiene un oratorio de techumbre de mudéjar, y allí el Papa Inocencio X dio permiso para que se celebrara misa. También en la casa que les decía antes, que está muy bien descrita en ese testamento, también hay oratorio, ¿eh? Un oratorio que con el tiempo fue desapareciendo, porque esa casa se quemó dos veces por lo menos, pero en el testamento, en el inventario, se relata pues la existencia de libros religiosos, de ropa para la misa, etcétera. Bueno, aparte de las casas de Argual y Tazacorte, como les decía, también se describe una por una todas las propiedades, desde una finca en Hermosilla, no sé si conocen La Palma, pero más o menos esto viene a ser como el 80% de la isla en propiedades. Hermosilla tiene tierras y casas y haciendas en Las Manchas, en Tamanca, en Maso, etcétera. Tanto para Maso, como para una ermita que tenía en el llano de Argual, para Maso dará una cantidad de unas 25 libras o algo así, y para la zona de San Pedro de Argual mandó que se llevaran una serie de imágenes, exactamente de San Juan y San Antonio, y que se colocaran allí, ¿no? Es significativo, o llama la atención un tanto, ¿no? Llama la atención un tanto el hecho de que se hiciera enterrar con el hábito franciscano. Digo un tanto por la siguiente razón: era habitual entre la aristocracia y las personas que tenían cierto estatus social mandarse a enterrar con el hábito de Santo Domingo o de San Agustín, pero don Juan Massieu Vandale se hace enterrar con el hábito franciscano, cosa que es lógica, porque estuvo allí metido 22 años y entonces, pues bueno, tenía cierta lógica. Pero también es cierto que aunque se hace enterrar con ese hábito, que debería significar un tanto de humildad y de sencillez, luego viene muy detallado todo el boato y la magnificencia que quiere que se le dé a ese enterramiento. Entonces, su condición política y social se entrevé a través de su testamento perfectamente como quiere que lo entierre. No se engaña a nadie, ¿no? Interesante, o por lo menos a mí me ha resultado muy interesante, el hacer análisis de sus ropas, de su menaje, de sus joyas, etcétera, porque nos hablan de la mentalidad, de la posición que tenía este personaje. Indagando un poco en algunos libros, llegamos a la conclusión de que estaba perfectamente a la moda, iba vestido siempre a la primera de la época del siglo XVIII, y el menaje también era de primerísima calidad y los utensilios habituales de cocina también. A través de todo este detalle, que evidentemente yo no se los voy a relatar aquí porque sería una cosa impresionante, se observa que la procedencia de toda esta mercancía, de todo este utillaje, por llamarlo de alguna manera, es de una procedencia muy variada. Pues tenemos desde Campeche, tenemos de Inglaterra, de Holanda, etcétera, ¿no? O sea, hay una variedad cultural en todas sus cosas muy interesante, ¿no? A don Juan, las paradojas de la historia hacen que no solo después de haber matado al amante de su esposa, pues esta se marchó. Por cierto, se llamaba doña Petronila y era de la Orotava, y entonces se marchó de la isla de La Palma, lo cual le produjo a él una contrariedad bastante importante, ¿no? Porque él relata en el testamento que ella se marchó en contra de su voluntad, y marchándose se llevó todas las joyas, todas las alhajas que él les había comprado para su belleza y especial lucimiento. O sea, que él la había puesto muy guapa, pero ella se marchó, lógicamente, después de haber matado a su amado, ¿no? Con ella se marchó también su hijo, tuvo dos hijos, don Juan Maciú, Felipe Antonio y Nicolás, el primogénito. Felipe, el primogénito, y Nicolás. Bueno, pues se marchó Nicolás con su madre, se marcharon a la Orotava, donde don Juan tenía una hacienda llamada del Cuchillo, ¿no? Será su hijo, su sucesor, al quien realmente él le va a ceder todo lo que tiene y más, porque dice que él lo ha educado, lo ha querido, y este hijo sí que vale la pena porque está con él, le deja absolutamente casi todo. Su hijo va a luchar de forma bastante encarnizada por mantener esa situación, ese estatus, esa serie de privilegios, que ya está llegando a su fin con la caída de los regidores perpetuos, teniendo como una figura central a Dionisio Dali, ¿no? Se habla en el testamento y en el inventario de las cosas que le deja a don Felipe, y luego, consultada la bibliografía correspondiente, vemos cuál es la actitud de Felipe, ¿no? Felipe se considera hijo de una casta e intentará por todos los medios mantenerse, cosa que evidentemente no por con la caída de los regidores perpetuos, ¿no? Si seguimos avanzando en la historia de los franceses en la isla de La Palma, bueno, pues se cita en algunos textos, se habla de unos 200 prisioneros que llegan a la isla en el 1810, y bueno, como no se les puede mantener, se les va a dispersar por la isla, y ahí se van perfectamente a encardinar y a trabajar y a convertirse en elementos más en elementos de la población, ¿no? Como conclusión, me he intentado ajustar el tiempo, como conclusión señalar que este testamento e inventario nos sirve no solo para un estudio de las mentalidades, claramente, sino un estilo de vida con todos sus elementos, para una constatación del hecho que todos ya sabemos, que es la presencia de una oligarquía urbana que tiene todo su poder en las haciendas o ingenios azucareros, como es este caso. Podríamos hablar de algunas familias más, y por supuesto, que es el motivo realmente de nuestra comunicación, es la necesidad de hacer una llamada a las instituciones para el ordenamiento y inventariado y catalogación del archivo Lugo Viña Maciú, pues está ahí, y realmente hay una densidad documental que está sin descubrir. Por ejemplo, hay una cantidad de cartas que relacionan todas estas posesiones con Sevilla, con Cádiz, y especialmente con Sevilla. Yo he consultado muchísimas cartas que hace falta que tenga una continuidad, porque en el resto de las cajas hay en torno a unos 40 cajas que están sin ordenar, y ya les decía al comienzo que es fruto de la suerte, de la casualidad, de la fortuna, encontrar algún dato o algún documento, que lo hay, pero algún documento que vaya buscando. Muchas gracias.